Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. La CUP ha convocado para esta tarde una conferencia política en la que está previsto que 7 de sus 10 diputados electos comuniquen la hoja de ruta que van a seguir en la negociación con Junts pel Sí, la lista unitaria que podría darle de nuevo la Generalitat a Artur Mas. Una hoja de ruta que van a dar a conocer a partir de las 7 de la tarde, como decimos, y que dividirán en varios puntos, entre los que destacan una propuesta de ruptura con el Estado, un plan de choque contra la pobreza y la lista, en definitiva, de las condiciones y demandas que le exigen a Artur Mas para poder abrir negociaciones y apoyarle en la investidura. Algo que espera que no ocurra el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
Desde luego, lo que no tiene ningún sentido es que la CUP, después de escucharle 3 años haciendo alegatos, discursos y bonitas palabras contra la corrupción, contra los recortes, ahora apoya al presidente de los recortes y de las sedes embargadas.
Una alianza que no ven tampoco con buenos ojos desde el Partido Socialista. Su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, dice hoy que el gobierno de la Generalitat no debería depender de la CUP y le pide a Artur Mas que no se ponga en sus manos, que tome decisiones y abandone la hoja de ruta de los independentistas para empezar a mirar un poco más por los catalanes. Todo lo contrario, ha dicho, de lo que ha hecho hasta ahora el gobierno de Mariano Rajoy.
Este es el principal problema político y, sin embargo, el principal problema político que tiene este país, el señor Rajoy le ha dedicado muy poco tiempo, porque ha pensado que hay problemas que el tiempo resolverá. Y este problema, el tiempo lo que ha hecho ha sido agravarlo. Y entonces ahora nos encontramos con una situación realmente compleja, difícil.
Precisamente sobre la actuación del partido en el gobierno ha hablado esta mañana el presidente valenciano. El socialista Ximo Puig asegura que tanto las formas como los procedimientos del Partido Popular en Cataluña se han radicalizado ante la pérdida de votantes.
El Partido Popular está en estos momentos intentando buscar de afianzar votos perdidos en el espacio de la derecha pura y está radicalizándose. De hecho, los nombramientos que ha hecho, tanto el señor Albiol como aquí en la señora Bonig, tienden a esa mirada, una mirada mucho más dura, mucho más radical, mucho menos moderada, mucho menos centrista.
El gobierno de Tsipras ha vuelto a superar una cuestión de confianza. El primer ministro griego ha logrado el respaldo de todos los parlamentarios de Syriza y de griegos independientes, lo que le permite seguir adelante con la aplicación de las medidas de la Troika. Pablo Coronel.
La votación se ha saldado con 155 votos a favor sobre un total de 300 escaños. De esta manera, el primer ministro heleno, Alexis Tsipras, obtiene el respaldo de todos los parlamentarios de Syriza y de su aliado de coalición de griegos independientes. El resultado de la cuestión de confianza permite al gobierno seguir adelante en la aplicación de las medidas acordadas con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional en el marco del tercer acuerdo de rescate, y queda poco tiempo porque el primer paquete de reformas tiene que ser promulgado antes del 15 de octubre. Tsipras ha prometido encontrar vías para reducir el impacto social de las medidas de ajuste y aplicar modelos alternativos a algunas de las políticas con menos respaldo entre la población. Todo ello un día después de que el Banco Central Europeo redujese en 1.000 millones la liquidez de emergencia para los bancos de Grecia, al menos hasta el próximo 22 de octubre.
Pues muy pendientes los mercados hoy de conocer, por cierto, las actas de la reunión del Banco Central Europeo y las de la reunión de la Reserva Federal estadounidense, después de haber conocido hoy también el mal dato de las exportaciones alemanas, que se hundieron en agosto hasta mínimos de enero de 2009, su peor dato en los últimos 6 años. Con todo, aquí en casa, nuestro IBEX 35 continúa a la baja, pierde un 0,46%, está en los 10.123 puntos.
OHL es el valor que más está lastrando a nuestro selectivo, caídas del 2,87%, también números rojos que vemos reflejados en Telefónica, 2,79, y Santander un 1,09% abajo. En el otro lado de la tabla, números verdes para SACIR, arriba un 3,19, también alza para Banco Popular 2,49 y ArcelorMittal 1,99% arriba.
Y una cosa más antes de cerrar página económica, porque el gobierno insiste en mandar un mensaje de tranquilidad a los usuarios de Volkswagen y asegura que las inversiones y los empleos en las plantas de nuestro país están aseguradas desde Facua. Sin embargo, emplazan a las autoridades a que intervengan. Su secretaria general, Olga Ruiz, le hace un mensaje directo a las comunidades autónomas como responsables de consumo.
Queremos que defiendan a los usuarios afectados en cada uno de sus territorios y que, por tanto, de la mano de las comunidades autónomas y del Gobierno Nacional, de los distintos ministerios afectados, realmente se ejerzan y se lleven a cabo las actuaciones encaminadas a que este asunto se solucione lo antes posible y se solucione, además, con las máximas garantías para el usuario.
Esto es todo por el momento. La información vuelve a Gestionar Radio en 55 minutos. Mientras, sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
Los mercados en tiempo real. 3 horas de radio en las que nos asomamos a la apertura de Wall Street.
Tenemos tono positivo generalizado en las plazas del viejo continente.
Y en el que analizamos el cierre de las bolsas europeas.
Londres, aquí vemos los avances más discretos.
Tiempo real con Rocío Arbiza. De lunes a viernes, de 3 a 6 de la tarde. Gestiona Radio. Somos como tú.
En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas. CSL Behring. Laboratorio miembro de la Asociación AELMU, Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos, así como todos sus asociados, investigan en medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos, contribuyendo a mejorar el conocimiento científico de las enfermedades raras y ultrarraras, para descubrir y desarrollar terapias innovadoras capaces de mejorar la situación de los pacientes que padecen estas enfermedades. CSL Behring patrocina este programa.
Muy buenas tardes. Bueno, tenemos hoy el estudio que no cabe un alma. Parece el camarote de los hermanos Marx. Vamos a hablar del Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral, CEADAC. Es un centro dependiente del INSERSO. Contamos con 3 invitados en el estudio. Hablaremos con la doctora Inmaculada Gómez, gerente de CEADAC, con el doctor Carlos González Altez, director médico de CEADAC, y con don Álvaro Bilbao. No sé si es usted doctor,
sí,
Álvaro.
Soy doctor en psicología.
Doctor en psicología, doctor Álvaro Bilbao, neuropsicólogo del CEADAC. Nuestra música de raramente escuchada la vamos a dedicar a un país asiático, Uzbekistán. Suena muy, pues eso, pues muy asiáticos.
Music.uz.net takdim etdi.
Yonaman, sizsiz özümden donaman. Yor didorim bolsa armon, anamın kimden olaman. Low low yonaman, sizsiz özümden donaman. Yor didorim bolsa armon, anamın kimden olaman. Anamın kimden olaman.
Doctora Inmaculada Gómez, gerente de CEADAC. Doctora, buenos días.
Muy buenos días.
O ya buenas tardes, depende, ¿no?
Por ahí dirían buenas tardes. Para los españoles, hasta que no comemos, ¿verdad? Parece que siguen siendo días. En todo caso, buenos.
Pues efectivamente. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Usted es gerente de un centro dependiente del INSERSO muy curioso. Ahora nos vamos a desgranar este melón, porque hay muchas cosas que decir. Es el Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral. Doctora Gómez, ¿qué es el CEADAC? Vamos a utilizar el acrónimo CEADAC a partir de ahora.
Sí. En el INSERSO somos muy dados a utilizar acrónimos, a veces muy difíciles de desgranar, pero yo creo que en nuestro caso es claro. Es el centro, como bien has dicho, Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral. Y es un centro que nació hace 13 años, ya vamos camino de 14, y con la misión de la referencia, que esto nos diferencia de algunos otros centros. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que en el año 2006, cuando se aprueba la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación a la Dependencia, mal llamada Ley de la Dependencia, porque nosotros estamos en la primera parte de Promoción de Autonomía Personal, pues en su artículo 16 dice que somos los centros de referencia estatal. Y ahí nace el segundo centro, cronológicamente, de referencia del INSERSO, que como sabes, además de las vacaciones de los mayores y del termalismo, pues hacemos otras cosas.
Pues se crea el 13 de junio, que es San Antonio, que
muy
es mi santo.
Muy buen día. Y en 13, que es mi cumpleaños, no el de junio, pero es muy buen día.
Bueno, vamos a ir al casino, doctora.
Ahí, cuando quiera.
Al 13. ¿Qué es el daño cerebral adquirido, de una manera para situarnos?
Bueno, pues el daño cerebral es una lesión súbita. Esto es importante porque se da en cerebros maduros y funcionando normalmente. Yo cuando hablo de normalidad no quiero decir que sea lo correcto, sino normalidad es un término estadístico que quiere decir lo que se hace la mayoría. Entonces es un cerebro que funciona normalmente y que de pronto tiene una lesión de muy diferente etiología. Puede ser habitualmente traumatismos craneoencefálicos, bien por accidentes de tráfico, bien por accidentes laborales, bien por accidentes deportivos o accidentes cerebrovasculares, bien de carácter trombótico, de carácter hemorrágico. Y otros, siempre dejamos lo de otros, porque puede venir el daño cerebral adquirido por una tumoración, por una infección, en fin. Yo creo que lo importante y lo curioso del daño cerebral adquirido es que en un momento de nuestras vidas estamos actuando normalmente y de pronto, yo coloquialmente digo, hay como un hachazo. Un hachazo que nos corta nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de movernos, porque el cerebro hace todo eso.
Claro.
Nos movemos por el cerebro, hablamos por el cerebro, memorizamos por el cerebro, caminamos por el cerebro. El cerebro es nuestro disco duro, ¿verdad? Es nuestro lugar de mandos.
En la universidad yo tenía un grupo de amigos que nos llamábamos los cerebros porque lo cerebrábamos todo.
Está bien hecho, está bien celebrar. Nosotros hemos tenido un proyecto muy curioso en el centro que se llamaba así, el cerebro,
claro.
Y que tenía que ver con la alimentación saludable.
Qué bonito. ¿Mm? Y qué interesante, ¿eh? Hablamos de nutrición muchas veces aquí, qué importante. Doctora, este centro realiza programas intensivos con unas duraciones determinadas, ¿no? Donde hay una implicación muy importante del paciente, pero sobre todo también de la familia, ¿no? Tiene que haber una conjunción, un maridaje.
Claro. Nosotros, nuestro cliente, no solamente el usuario, sino la familia. Digo lo de usuario porque yo recalcaría que este centro, que aparentemente es un centro sanitario, si alguien viene de la calle, ve pijamas blancos, como... es lo que podría ser el prototipo de la atención sociosanitaria. No podemos perder de vista que estamos inmersos en servicios sociales. Yo he escrito varios artículos defendiendo la oportunidad de tener un centro de estas características dentro de los servicios sociales. Y yo creo que a lo largo de 13 años hemos demostrado que podemos estar claramente. Entonces, atendemos usuarios, no pacientes.
Me parece muy bien esta corrección. Además, me está usted diciendo el primer objetivo del centro, que es ofrecer programas de rehabilitación sociosanitaria a las personas con este daño.
Efectivamente. ¿Qué tenemos de peculiar nosotros? Pues que hacemos programas con un enfoque holístico. Y esta palabra tan rimbombante...
Con H.
Esta palabra tan rimbombante quiere decir que nuestro trabajo es hacia la globalidad de la persona. Con todo lo que puede implicar y lo importante que es que implica el trabajar con personas desde todos los puntos de vista, y no cabe duda pues que los familiares ocupan un lugar muy importante. Esa es una denominación de origen, y otras son los programas individuales. No hay dos cerebros iguales,
claro.
Luego no hay dos programas iguales.
Otro de los objetivos, doctora, es informar y ofrecer asesoramiento técnico sobre la rehabilitación, ¿no?
Claro. Esto yo aprovecho las ondas, que yo sé que llegáis a muchas personas, para decir es que nuestro centro no es un centro de atención puro y duro. Esto está transferido a las comunidades autónomas, la atención a las personas en situación de dependencia para poder estar más cercanos al ciudadano. Nuestro objetivo es gestionar conocimiento y exportar las buenas prácticas que nosotros hacemos, de tal manera que seamos capaces de que este tipo de abordaje llegue a todo el Estado español, a toda Europa y, como yo digo, a todo el mundo mundial. ¿Mm? Ese es nuestro principal objetivo. Lo que pasa es que nosotros esto no lo podemos hacer si no hacemos atención directa. Si no tratamos a personas con daño cerebral adquirido malamente, vamos a poder formar, informar, investigar o hacer buenas prácticas.
Hay dos objetivos más, que es el ofrecer formación y docencia y apoyar la investigación, que en el fondo van muy unidos el uno con el otro. Uh-huh. ¿Qué es exactamente lo que realizan ustedes? Es decir, ¿tienen algún tipo de relación con universidades a través de la Fundación Universia? ¿Qué es lo que tienen para promover todo esto?
Bueno, nosotros, desde luego, el contacto con las universidades, tenemos muchísimos convenios de colaboración con casi todas las universidades que en Madrid, y con casi todas las, y de algunas de fuera de Madrid, por cercanía, ¿eh? Los convenios de colaboración muchas veces tienen como objetivo el poder apoyar proyectos de investigación. Sabemos que las investigaciones en España casi todas parten de la universidad. Entonces, nuestro objetivo es poder apoyar esas investigaciones. Lo que no quiere decir que con mucha lucha, mucho esfuerzo y sobre todo mucha colaboración del personal del centro, al que aprovecho para dar las gracias, hagamos proyectos de investigación nosotros también. Que es muy complicado lo de investigar, son palabras mayores, ¿eh? Es muy fácil escribir y muy difícil implementar.
Antes, cuando estábamos fuera, les decía que para mí un centro no es nada como entidad jurídica, porque lo importante son las personas. Este centro se debería llamar el Centro de Referencia Estatal de Profesionales Altamente Cualificados para Atención al Daño, tal, tal, tal. Este centro tiene una organización estricta, está muy bien diversificado y tiene como cuatro áreas fundamentales, ¿no? La rehabilitación, la asistencial, la residencial y la de gestión. Una pequeña reseña de cada una.
Bueno, efectivamente el centro está dividido, el organigrama consta de cuatro áreas. Voy a empezar por la última que ha dicho, por aquello de la memoria de recencia. La de gestión. La de gestión se ocupa básicamente de los recursos humanos del centro. Curioso es que estamos 150 trabajadores para atender a 100 usuarios en el momento, de bastante alta cualificación, ¿eh? Esto es importante decirlo porque las ratios son muy elevadas, pero es que para hacer este proyecto tiene que ser así. Si no, sería otro. No quiero decir que esté mal otros proyectos, pero sería otro. Entonces, el área de gestión se ocupa de los recursos humanos. Luego tenemos el área, la dirección médica. Tenemos aquí al doctor González Altez, que es el que lo coordina, que coordina toda la parte de tratamiento y de referencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tiene a su cargo 18 fisioterapeutas, 15 terapeutas ocupacionales, 6 logopedas, coordinados por equipos. Tenemos 3 equipos, por 3 médicos rehabilitadores, 3 neuropsicólogos y además trabajo social en cada uno de los equipos. Y después tenemos el área asistencial, que básicamente se ocupa del área de enfermería y del área de auxiliares de enfermería, porque a pesar de que estamos en servicios sociales, no podemos perder de vista que son personas que vienen de procesos sanitarios. Y por último, el residencial, que es el complementario. Esto nos ocupa, pues, ocupa de las habitaciones, la comida, lo que es complementario del centro.
Estamos hablando en todo momento de un equipo profesional, hay que volver a recalcarlo. Vamos a hablar luego con un médico de rehabilitación y con un neuropsicólogo, lo dejamos, pasamos esto, pero claro, esto está formado por trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, fisioterapia, logopedia. Doctor González Altén nos hablará un poquito, pero ¿cuál es la importancia de este grupo? Porque además me imagino que el trabajo en equipo es absolutamente crucial.
Imprescindible. No hacemos nada si no tenemos... Yo ahora ya no hablo de equipo multidisciplinar ni de equipo pluridisciplinar. Hablo de equipo transdisciplinar.
¿Qué es esto?
¿Y esto qué quiere decir? Pues lo de multi y pluri suena a sumatorio, a votos, a ver quién gana de los profesionales. Y nosotros lo que no perdemos de vista nunca es que nuestro objetivo es que la persona sea lo más parecida posible al momento antes de tener el daño cerebral que haya sido. Entonces, para eso es importante que el equipo se simbiotice, que no haya una cuestión de qué pesa más, si lo físico, lo cognitivo, lo social. Lo importante es no perder de vista que estamos trabajando para esa persona, para ese usuario. Entonces, es como una simbiosis con todo el equipo, porque nosotros no tenemos nuestro cerebro. Si bien es cierto que para entenderlo lo tenemos dividido en áreas, esto es un constructo teórico. La persona es una global, con su físico, su cognitivo, su afectividad, su parte social, comunitaria, etcétera.
¿Cuál sería el homónimo de este centro en los países desarrollados? Francia, Alemania.
Bueno,
¿tenemos?
Yo tengo que decirle.
¿O somos pioneros y...?
Tengo que decirle que cuando hicimos el proyecto del centro hace ya 15 años, tuvimos la oportunidad de imbuirnos dentro de qué otros proyectos había, pues en Reino Unido, sobre todo en Estados Unidos, y de decirle que estamos a la altura de los países más desarrollados, dentro, obviamente, de nuestra estructura sanitaria, nuestra estructura social y nuestra cultura, que esto es importante, pero están pillados, exportados ese tipo de alternativa. y tenemos visitas muy de países de Europa y de, bueno, ayer estuvimos con un grupo que, no, que venía de Chile, y tengo que decir que los suecos, que parece que es como lo más en, tienen actividades muy similares a la nuestra, o sea que yo creo que tenemos que estar orgullosos y sobre todo tenemos que estar pues yo creo que orgullosos en la palabra de tener un centro de estas características. Creo que el doctor Bilbao quiere decir algo.
Yo lo que iba a decir es que hay una experta, la doctora Bárbara Utzel, que da conferencias por todo el mundo acerca de la rehabilitación del daño cerebral, y uno de los 6 centros que ella destaca siempre a nivel internacional en rehabilitación de daño cerebral es el CEADAC en Madrid. Estuvo haciendo una visita hace ya 8 años y le fascinó el modelo que teníamos y la forma de trabajar. O sea que somos referencia en España, pero también fuera.
¿Cómo me gusta escuchar esto? ¿Y cuántas veces lo estoy escuchando en este programa? Somos referencia en tantas cosas. Luego tienen otros servicios complementarios de apoyo. Tienen psiquiatría, expresión artística, creatividad y arte. Me gusta esto. También dan mucha importancia al deporte.
Sí, pero además el deporte visto con una visión peculiar. No es el deporte por el deporte o el deporte como ocio y tiempo libre, sino es la actividad deportiva dentro de complementar la rehabilitación. Todos vamos a conseguir el objetivo. Entonces, incluso nos dieron un premio en el INEF por tener ese tipo de actividad. Parece que el deporte siempre es lo que hago cuando estoy fuera, cuando tengo tiempo libre. No, es cierto que también se trabaja el poder potenciar la actividad cuando se va fuera del centro, pero lo hacemos también desde un punto de vista terapéutico. Nosotros lo que hacemos ahí es, insisto, que la persona sea lo más parecida posible al minuto antes de tener el accidente. Tenemos que darnos cuenta que la edad de los usuarios que atendemos es muy joven, ¿eh? Es entre 16 y 55 años, media de edad entre 30 y 35, con plena actividad laboral, plena actividad familiar, plena actividad social, y que de pronto pues eso se nos desvanece y tenemos que dar herramientas compensatorias muchas veces.
Doctora, muchas gracias.
Muchas gracias.
Sí, es verdad, muchas gracias, y lo digo en nombre de tanta gente porque ayudáis a mucha gente. Y ahora sí te voy a tutear. Te voy a tutear para despedirme. Muchas gracias por lo que hacéis.
Yo te voy a corregir una cosa. Nosotros no ayudamos, apoyamos.
Apoyáis, me parece bien.
Que es una palabra mucho más bonita, ¿verdad? Muchas gracias a ti, Antonio.
Pues no sé si alguno de ustedes conocerá Uzbekistán, pero vamos a irlos por allí a escuchar una canción de Soraf.
Alma kaşları kumdu Yıldızlar sefinde yegane yıldız Bizim akşın alma kaşları kumdu Yıldızlar sefinde yegane yıldız Ne tüm benden kafa bulup yürüp sen Hayalim fakat sende gece gündüz Ne tüm benden kafa bulup yürüp sen
Nuestro segundo invitado es el doctor don Carlos González Altez. Es el director médico de CEADAC. Antes la doctora Gómez nos ha hecho una pequeña introducción de su labor. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, doctor, ¿qué es el director? ¿Qué es el director médico y de CEADAC?
Bueno, en nuestro centro a lo mejor es un poco peculiar respecto a un centro más puramente hospitalario. Fundamentalmente, como ha dicho Inmaculada, es llevar un poco la organización de la parte de rehabilitación, pues coordinar los 3 equipos de tratamiento, intentar que el proceso tenga una cierta homogeneidad, que se trabaje de manera similar, aunque siempre cada equipo pues tiene una cierta autonomía, una manera de trabajar, y también coordinar pues dentro de lo posible pues también la parte de referencia, la parte de las prácticas que tenemos con los diferentes alumnos de diferentes universidades, pues un poco llevar toda la coordinación de fundamentalmente de esos dos procesos, proceso de rehabilitación y la parte de referencia.
Usted y yo vamos a hablar al final de la entrevista, ¿no? A partir de la mitad de los trastornos motores de alto nivel o las alteraciones motoras complejas. Pero antes me gustaría que habláramos un poquito de lo que es una discapacidad motórica. Yo soy neófito y quiero aprender. Y además quiero irme de aquí, doctor, diciendo, pues me lo ha explicado bien, porque no lo va a explicar fenomenal. Centrándonos ya en lo que es la discapacidad motórica, no podemos evitar, doctor, hacer una breve explicación sobre los conceptos, por ejemplo, de estímulo y respuesta. ¿Qué sería el estímulo y qué sería respuesta?
Bueno, realmente, nosotros trabajamos con, desde el punto de vista motor, más que el concepto de estímulo y respuesta, yo incidiría en la parte del componente activo del movimiento, centrándonos un poco a nivel...
Bien.
A nivel motor, lo quiero decir porque nosotros siempre intentamos, dentro de lo posible, que todo el trabajo, o que gran parte del componente del trabajo con los terapeutas, pues tenga, digamos, una gran proporción de trabajo activo por parte del propio paciente o usuario. Entonces sería un poco la idea de estimular, de cara a conseguir una respuesta, pero siempre con un contenido o con un concepto de participación activa de la persona, y con un objetivo funcional, es decir, que el tipo de actividad motora que se practique o que se trabaje tenga un componente de práctica de tareas que sean lo más similares a lo que puede ser las prácticas cotidianas del día a día.
Hablamos, doctor, de algún tipo de carencia en el sistema nervioso central, ¿no? Que es a partir de ahí donde empezaría a haber un problema de discapacidad motórica. Y,
bueno, sería una de las causas.
Una de las causas. Sí. ¿Y este tipo de discapacidad puede afectar, por ejemplo, a los músculos y las articulaciones?
Bueno, diríamos que primariamente, por lo menos en el campo en que nosotros trabajamos, hay un daño neurológico. Ese daño neurológico lo que supone es una dificultad motora a nivel de una hemiparesia, que sería una dificultad para mover activamente bien una parte del cuerpo, o un brazo, o una pierna, o una imposibilidad para moverlo. Entonces, a partir, digamos, de esa limitación o imposibilidad de movilizar activamente o dificultad, la última consecuencia final que puede haber es un problema articular, es una limitación en la articulación, pero el problema primario es una dificultad en la capacidad, digamos, de movilización activa de las cuatro extremidades, una extremidad, un miembro superior.
Antes la doctora me ha llamado la atención que ha dicho, por cierto, decir que muchas de las personas, de nuestros usuarios, son personas jóvenes. ¿Esto porque el centro está dedicado más a este tipo, a este perfil, o porque hay más lesiones cerebrales a esa edad?
No, realmente tenemos, digamos, el objetivo del centro está centrado en un usuario joven, en principio hasta sobre 45 o 50 años. Un poco yo creo en relación a que, primero, porque no es igual el trabajo que se puede realizar con una persona joven, que tiene mucho más componente de plasticidad cerebral, ni el tipo de actividades que se pueden trabajar, que con una persona mayor, en el sentido de un anciano de 70, 80 años, que no quiere decir que no necesiten rehabilitación, pero el tipo de entorno, el tipo de actividad que puede realizar es diferente, y el componente, digamos, de recuperación en principio.
¿Y las causas que suelen ser por accidentes, nacimiento?
No, como ha dicho Maculada, no son problemas que vienen de nacimiento, son personas que tienen
una vida normal,
digamos, y en un momento dado pues pueden tener una hemorragia cerebral o una isquemia cerebral o un traumatismo craneoencefálico por un accidente de tráfico, una infección o un tumor, y eso es lo que ocasiona el daño a nivel central en el cerebro.
¿Es sexista este tipo de enfermedades? ¿Son sexistas? ¿Hay más mujeres que hombres en estadística?
Yo diría que hay más, por lo menos en porcentaje que nosotros recibimos, es mayor el número de hombres.
¿Y suele ser genética? ¿Es genética este tipo de lesiones?
No, lo que pasa es que yo entiendo que por ejemplo, los factores de riesgo que pueden ir asociados a un accidente cerebrovascular, por ejemplo, pues quizás sean de mayor prevalencia en varones. Quizás los accidentes de tráfico, a lo mejor también es posible que sean más, que tengan una mayor incidencia en varones. O sea, que no va asociado tanto a un componente genético.
Vamos a hablar, por ejemplo, de algunas afectaciones que conocemos bastante, ¿no? Por ejemplo, la médula espinal. ¿Qué tipo de problemas da este tipo de...?
Es que nosotros trabajamos hasta, la parte del cerebro.
Vale.
No es el campo nuestro. Por ejemplo, en el hospital de...
¿Y el cerebelo?
Ahí sí
lo tocamos,
todavía. Ahí sí llegamos.
Y el tálamo, que luego tendremos también.
Digamos que nosotros cortamos a nivel de la lesión medular, no sería una patología que nosotros...
Vale, por ejemplo, en el cerebro, ¿cuáles serían las principales causas? Luego vamos a hablar de las más extrañas, que las dejamos para el final.
Pero sí, las secuelas más
comunes.
Desde un punto de vista motor, pues, bueno, puede haber primero problemas motóricos. decir, lo que he comentado antes, dificultad de movilidad que puede ir desde una pequeña dificultad de destreza en un miembro superior hasta una parálisis completa del brazo, la pierna, de un lado del cuerpo o en las cuatro extremidades, y ahí ya hay diferentes grados de, digamos, de dificultad de movilidad. Puede tener un componente de espasticidad, de aumento de tono, de dificultad del control del cuerpo en el espacio, del control de tronco, pero aparte de esas dificultades motoras, puedes tener dificultades sensitivas, es decir, a nivel táctil, puedes el paciente puede notar menos o notar una parte del cuerpo, una extremidad. Puedes tener dificultades, por ejemplo, con la deglución, dificultades para a la hora de alimentarte, porque con riesgo de atragantamiento. Puedes tener dificultades para el control de esfínteres, es decir, incontinencia vesical o fecal, aunque sea más extraña, o dificultades incluso sensoriales a nivel de dificultades visuales o auditivas. Es decir, que el rango de afectaciones de un punto de vista físico puede ser muy muy variado, y luego las combinaciones dentro de esas posibles déficits son muy muy variables. Es decir, cada paciente, digamos, que es un...
Sí, es un mundo. ¿Y el grado de dependencia de estas personas suele ser muy elevado? ¿Tratan usted o hay también un rango depende?
Pues es muy variable. Y también quería decir, aprovechando que está nuestro Bilbao, que muchas veces en nuestros pacientes, aunque la parte, digamos, de afectación cognitiva no es tan visible como la afectación motora, que rápidamente se ve, en muchas ocasiones es mayor el grado de dependencia que puede ocasionar los déficits que luego comentará Álvaro, que a lo mejor las limitaciones que puede ocasionar una afectación motórica, que en ocasiones son más difíciles, más fáciles de compensar. Pero dentro de ese rango de afectación motora, pues es que es muy variable. Nosotros tenemos casos con muy poquita afectación motórica hasta personas que tienen que ir en silla de ruedas, que son dependientes para todas sus actividades básicas de autocuidados. O sea que es muy variable el grado de afectación.
Sí, claro.
Y también es muy importante la interacción entre la capacidad cognitiva, la capacidad de pensamiento de la persona y la discapacidad física. Es decir, que una persona que tiene un problema de movilidad y que tiene además una dificultad para aprender cosas nuevas por un déficit de memoria, va a tardar más tiempo en rehabilitarse, en recuperar la marcha, que aquella que tiene la memoria intacta. Y de la misma manera, pues una persona que quizá no pueda mover la parte izquierda del cuerpo y que no sea consciente, porque a nivel cognitivo no es consciente de eso, va a tener muchas dificultades para ponerse a caminar simplemente porque no se da cuenta de que no mueve esa parte del cuerpo. Por lo tanto, la interacción siempre entre médico y neuropsicólogo es muy importante para conseguir el éxito en la rehabilitación del usuario.
Sí, al final, doctor, es lo que decía la doctora Gómez, ¿no? Que tienen ustedes una necesidad de convivir unos con otros y aprender diariamente de unos de otros, ¿no?
Nos enriquece mucho.
Doctor, ¿por qué empezó en esto?
Pues no, tampoco sabría decirlo. ¿Qué decís? no sé, dentro del campo de la rehabilitación es un campo muy muy interesante de trabajo, el paciente o el usuario neurológico, digamos. No siempre se obtiene el resultado o la mejoría que todos quisiéramos o que espera la persona o el familiar, pero la verdad es que normalmente, aunque sean pequeños cambios, que a lo mejor parecen poca cosa, pero que pueden suponer una pequeña mejoría en la independencia o en la facilitación del día a día, sí suele ser posible el conseguir después de un tratamiento.
Se lo pregunto porque hay veces que cuando hablo con personas como ustedes, hay muchas veces que se les pregunta, bueno, seguramente tiene usted un familiar, un amigo, tiene algo que por lo que se ha metido en esto, le hable. Y mucha gente está ayudando a otras personas sin tener nada en su familia ni nada que le haya devengado hacia ese camino, ¿no? Es exclusivamente, era la pregunta, pero me ha hecho gracia que se ha quedado así un poco usted encontrando en su cerebro la respuesta.
Sí, está buscando ahí.
¿Por qué empezó usted en esto, doctora Gómez?
Pues lo mío, yo hice la licenciatura en psicología y claro, evidentemente lo que me quería dedicar era a la psicología clínica, que era, hice mis prácticas en el Gregorio Marañón, yo quería, pero de pronto surgieron unas plazas en el IMSERSO y entonces no fui yo hacia la discapacidad vino hacia mí hace ya casi 30, 28 años, me parece, qué horror. Y me apasionó. Me apasionó el mundo de la discapacidad. He tenido oportunidad de trabajar con personas con discapacidad intelectual, con discapacidad física, y entre tanto apareció un máster de neuropsicología en el que me metí, hice mi doctorado y he tenido la suerte de que el IMSERSO, algunos trabajadores que lanzamos la voz para decir hace falta tener un centro sobre daño cerebral adquirido, pues nos hicieron caso. Y yo tengo que decir que de los centros en los que trabajaba, el más gratificante, desde luego, sin duda, es el CEADAC, porque, como dice el doctor González, no siempre conseguimos lo que queremos, pero siempre se consigue algo. El cerebro es plástico y siempre conseguimos algo.
Doctor Bilbao, luego nos dirá usted el porqué, ¿eh? O sea, lo que pasa es que le damos tiempo para que lo piense, ¿eh?
Yo lo tengo claro.
Usted lo tiene claro. Doctor, tras un daño cerebral es frecuente encontrar las secuelas que usted decía que afectan a las capacidades físicas o motoras, ¿no?, de las personas. Y desde este punto de vista podemos encontrar las típicas, ¿no?, que conocemos más, la hemiplegia. ¿Hemiplegia, hemiparesia es lo mismo?
No es igual. Que hemiparesia hablamos cuando persiste una cierta capacidad de movimiento activo, y en principio hemiplegia sería cuando no hay ninguna posibilidad de movilizar activamente las extremidades. Sería un grado mayor de severidad.
La tetraparesia, tetraplegia,
es la afectación de los cuatro miembros, pero digamos con la misma idea.
Luego también tratan el síndrome extrapiramidal, por ejemplo, así enfermedades conocidas o que podamos...
Sí, son más... Síndrome, que es decir, es un poco el conjunto de síntomas o de componentes de... No iría asociado a la... digamos, a la enfermedad. Son casos más extraños, son, digamos, dentro del daño cerebral, pues hay situaciones o lesiones que dan un poco a este tipo de cuadros que no son lo habitual, que es lo habitual es una hemiparesia o una hemiplegia, pero sí dan este tipo de cuadros que son un poco más excepcionales, pero bueno, que sí se pueden dar.
Ustedes tratan también síndromes...
Igual que el síndrome cerebeloso, es decir, que depende un poco de la zona de la lesión.
Es lo que le iba a decir, por ejemplo, la ataxia de Friedreich es una enfermedad rara. Una enfermedad un poco frecuente, y ustedes en el centro tienen algún tipo de acercamiento en este sentido, ¿no?
No, o sea, el concepto de ataxia, digamos, es la dificultad para el control del tronco, que podría asociar a un proceso como ataxia de Friedreich o un proceso que no, como los que tratamos nosotros, asociado a un ictus o una hemorragia.
Bueno, como este programa va sobre situaciones que sean poco frecuentes, vamos a hablar con usted en aquellas situaciones que son menos habituales tras un daño cerebral. O en, por ejemplo, me ha puesto tres casos, ¿no? Conflicto visovestibular, ¿qué es esto?
Bueno, aprovechando que hay un poco, a lo mejor da pie luego para la... Por eso lo había incluido yo, un poco también, para la cuando hablé Álvaro. Un poco la idea son, digamos, situaciones de... En principio lo que he agrupado un poco en estos conceptos son situaciones donde en principio el usuario no tiene una afectación motórica tan evidente o tan clara en muchas ocasiones como lo habitual, lo que he estado describiendo antes, y sin embargo tiene limitaciones que ellos cuentan sobre todo para manejarse en exteriores, en su medio, en la comunidad, en andar por la calle o en centros comerciales. Entonces, en general, este tipo de situaciones, pues eso quería reseñarles, porque a veces no son fácilmente objetivables y sin embargo a la persona pues le suponen una limitación ya para hacer tareas más complejas a un nivel superior, pero realmente ellos están limitando. Por ejemplo, en el caso del conflicto visovestibular es una dificultad para manejar la información sensorial que se utiliza habitualmente para conocer la posición, la verticalidad, nuestra posición en el espacio. Pues en este caso hay tantas situaciones en que la información que recibimos por la vía visual, digamos que no sería la adecuada para que nosotros tengamos un buen conocimiento de nuestra posición en el espacio. Por ejemplo, el ejemplo clásico es cuando hay dos trenes parados, tú estás en uno, se mueve el otro, el tren que está al lado, y tu percepción desde un punto de vista visual sería que tú te estás moviendo. Sin embargo, de una manera inconsciente es capaz de anular esa información y dar más peso a otra fuente de información que realmente son correctas, que al final te llevan al conocimiento consciente de que tú no te estás moviendo. Pues hay determinadas situaciones que pueden asociarse al daño cerebral donde ese descartar la información visual pues no está funcionando bien. Entonces hay determinados entornos, por ejemplo, en centros comerciales con mucho estímulo visual. Por ejemplo, si estás parado y ves salir y venir de de tráfico donde el paciente no te va a decir que se cae, pero tiene una dificultad que la cuenta, pues efectivamente, incluso puede suponer el no poder ir de manera independiente, cuando un punto de vista físico en principio sí podrían. Ese tipo de dificultades son lo que conlleva.
Fíjese, dice por ejemplo que hay una alteración en la capacidad, por ejemplo, para comparar. Hace poco vi un programa en el que el no tener esa capacidad es complicadísimo a la hora de comprar, porque compramos comparando. Entonces estas personas a la hora de adquirir, si tiene alterado eso, qué difícil, ¿no?
Bueno, en este caso la comparación sería de manera inconsciente, no es algo que se haga. Pero bueno, al final lo que quería resaltar es que supone una limitación en situaciones donde aparentemente a nivel físico o a nivel motor no son tan evidentes y no se lo está inventando él. O sea, es una percepción real, que él no tiene una dificultad que existe.
Vamos a hablar de una que usted me la ha puesto como extraña, me parece que la tenemos todos los hombres, y es que los hombres no somos capaces de hacer dos tareas a la vez. Es decir, cuando me pone una tarea motora y una cognitiva, yo no he hecho en mi vida.
Bueno, sería eso, pero llevaba más...
Sabe usted que siempre se dice, ¿no? Se dicen las mujeres, que es que ustedes no son capaces de hacer dos veces. Rápidamente la doctora como se tira al ruedo.
Sí, esa es la idea. Lo que pasa es que realmente una persona que ha tenido un daño cerebral, pues esa capacidad, digamos, está todavía más limitada. Porque desde un punto de vista físico, ¿qué puede suponer? Pues el ir ya de al extremo, el ir hablando, no lo solemos ver nosotros, pero a lo mejor en personas ancianas y tal sí se puede ver más. El llevar una conversación simultáneamente a que se está caminando, pues les obliga, por ejemplo, a detenerse. No sería un poco una... Al final, todas las tareas motoras que hacen exteriores tienen un componente dual. Siempre hay una tarea cognitiva que estás haciendo también, o estás hablando con otra persona, o tienes que estar viendo el tráfico, tienes que estar atento por dónde vas. O sea, que siempre conlleva un consumo de recursos cognitivos que interfieren, digamos, con la actividad... con la actividad motórica, como comentó Álvaro anteriormente. Y te pasa lo mismo, tiene una mayor dificultad de lo que se puede presuponer de la exploración física un poco básica.
El último que nos decía usted iba sobre patrones de la marcha. Decirle que hemos marchado ya 15 minutos, 16 minutos, que se nos ha acabado el tiempo, doctor. Y le digo lo mismo que a la doctora Gómez, que no sé si sabrá usted o no sabrá usted por qué está aquí, pero lo está haciendo muy bien. Es lo único que le puedo decir. Y que muchísimas gracias por ayudar a tanta gente, colaborar, como usted quiera, si al final, doctora. El verbo es lo de menos.
Es verdad.
Lo demás es la acción. Pues nos vamos a poner la cuña de creer, luego ponemos un poquito más de música y entramos con el doctor Bilbao.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Chingizni buzdimmi yo akajon balki sizga yoqmagandir bu film yoki sizga o'tmadimi nomerim
deydi deydi sizni qildimmi hayron tinchingizni buzdimmi yo akajon balki sizga yoqmagandir bu film yoki sizga o'tmadimi nomerim deydi 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 men sizga qalay deydi 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 siz bilan
Doctor Álvaro Bilbao, del País Vasco es usted.
Sí, de Bilbao.
De Bilbao.
Del centro de Bilbao.
Del centro de Bilbao. Bueno, usted es neuropsicólogo del CEADAC. Primero, ¿qué es un neuropsicólogo?
Bueno, un neuropsicólogo es un psicólogo que está especializado en la evaluación y el tratamiento de todas aquellas afecciones del sistema nervioso central, pues que tiene una repercusión tanto en el estado emocional como en el estado, digamos, intelectual de la persona.
¿Por qué entro en esto rápido?
Pues porque me encantaba ayudar a la gente, me ofrecieron una beca para ir a estudiar a Estados Unidos, precisamente en neuropsicología, y tenía la oportunidad de trabajar con las, bueno, pues con los mayores referentes del momento y no supe desaprovecharla.
Bueno, doctor, como todo el mundo sabe, todo está en el cerebro. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que hay mucho más por ahí en otros sitios, aunque digamos que está todo en el cerebro, ¿no? Siempre está todo en el mismo sitio. Pero las lesiones cerebrales afectan a distintas facultades. Uh-huh. Con usted vamos a hablar de algunas que a lo mejor son menos comunes. Y, por ejemplo, yo creo que hay una que sí es bastante corriente, que es la fascia.
Sí, la verdad que la fascia de las afecciones que entran dentro del marco de lo cognitivo sería posiblemente una de las más frecuentes, junto con las amnesias y las dificultades de atención. Las afasias son todas aquellas alteraciones de la capacidad de la persona pues para comunicarse y para utilizar el lenguaje, tanto a nivel comprensivo, es decir, para entender los mensajes que llegan a la persona a través de la escritura o a través de la voz, como para comprender o ser capaz de expresar sus ideas tanto a nivel de lenguaje oral como de lenguaje escrito. No todas las personas con afasia tienen afectadas todas esas áreas, pero sí que las personas con afasia tienen en común que tienen dificultades para la parte intelectual de la comunicación.
Esta enfermedad parece ser que un doctor Franchute, ¿no? Paul Broca.
Fue la primera persona que fue capaz de hallar un correlato anatómico entre lo que es el déficit cognitivo, el déficit de lenguaje y la lesión cerebral. De hecho, es un modelo que se estudia mucho porque fue el primer correlato anatómico comprobado entre una función cognitiva y una función, y un área física del cerebro.
Hay aproximadamente unas 6 tipos de afaxias, uh-huh, aunque las más comunes son precisamente la de Broca, uh-huh, y la de Wernicke.
Efectivamente. La afasia de Broca es principalmente una dificultad para expresar lo que son las ideas a través del lenguaje, y la afasia de Wernicke es una dificultad principalmente para comprender pues las ideas que nos transmiten otras personas utilizando el lenguaje. Lo curioso de estos síndromes es que normalmente no son puros. Realmente lo que vemos en el centro es que no solemos ver afasias de Broca puras y afasias de Wernicke puras, sino que lo más habitual es que estén mezcladas, es decir, que el paciente con afasia de Broca le cuesta trabajo comprender en menor medida, y el paciente con afasia de Wernicke le cuesta también trabajo expresarse, y además normalmente de una manera muy significativa.
Dice usted que casi la mitad de las personas que tienen un ictus tienen esta consecuencia. ¿Qué es un ictus?
Bueno, pues un ictus es un evento vascular en el que cierta parte del cerebro no tiene un riego adecuado. Puede ser tanto pues por una hemorragia que ha habido en esa región del cerebro y por lo tanto la sangre no llega a su destino porque está habiendo un sangrado, o puede ser también porque ha habido una obstrucción, puede ser por una placa de arteriosclerosis o por algún otro motivo por el que la sangre no llega a regar esa zona del cerebro y por lo tanto pues se produce una anoxia, una falta de riego.
Doctor, estaba ahora mismo pensando qué hice yo el 12 de octubre de 1993, pero es que no me acuerdo. Yo creo que soy amnésico.
Bueno, curiosamente hay una creencia muy extendida, y es la de que la amnesia es aquel síndrome pues que hace que la persona no se acuerde muy bien de su pasado. Lo que nosotros vemos en el centro de rehabilitación y lo que constituye el 99% de las amnesias reales es que la persona es incapaz de acordarse de las cosas que ocurren después de la lesión. El tipo de amnesia pues en el que la persona no se acuerda de su nombre, no se acuerda de lo que hizo hace muchos años, es lo que nosotros llamamos los neuropsicólogos la amnesia de Hollywood o la amnesia retrógrada, pero se suele llamar la amnesia de Hollywood
por las películas,
porque aparecen casi todas las películas y luego en la vida real no aparece de esa manera, sino que la persona con amnesia, los usuarios del centro que tienen amnesia, después del daño, pues por ejemplo en el día de hoy pueden comer un plato de lentejas y mañana no se acordarán de lo que han hecho hoy, pero se suelen acordar bastante bien de todo lo que hicieron antes del daño.
Le da usted un consejo muy bueno a los malos, ¿eh? cuando vayan a nivel judicial, tengo amnesia, pues.
Bueno, hay muchas personas, y de hecho ha habido alguna persona que ha pasado en los 14 años de historia del centro, que ha pasado por el centro simulando una amnesia, y ahí está el trabajo fino del neuropsicólogo, pues para desenmascarar esa amnesia, que no es una amnesia genuina.
Luego hay otra manifestación, que es la agnosia.
Sí.
¿Qué es esto?
Bueno, gnosia quiere decir conocimiento, es decir, que la agnosia es una dificultad pues para conocer el mundo, para conocer las cosas a través de los sentidos principalmente. Hay muchos tipos de agnosias, hay personas que tienen agnosias para los colores y no son capaces de decir cuáles son los colores de los animales, por ejemplo. Ahora mismo tenemos una persona que tiene una agnosia visual muy importante, y esta persona es capaz de funcionar por el mundo teniendo en cuenta los objetos, es decir, que es capaz de saltar un obstáculo si se lo encuentra por el camino, pero él nunca es consciente de que ve absolutamente nada y por lo tanto no es capaz de verbalizarlo, tener esa conciencia, aunque si se le presenta la situación y si le fuéramos a dar, por ejemplo, un manotazo, él apartaría la cara. Una agnosia muy típica, y además que obstruye mucho el funcionamiento de la rehabilitación o dificulta la rehabilitación, es lo que llamamos la anosognosia, que es la dificultad, que es muy frecuente, de que la persona sea capaz de darse cuenta de sus propias limitaciones. Tenemos pacientes o usuarios que no pueden mover la mano derecha, y no solamente que no puedan mover la mano derecha, sino que cuando les preguntas de quién es esa mano, te pueden decir que no es suya. Es algo muy chocante, porque pueden ver la misma manga de la misma camisa, ven que la mano tiene exactamente la misma morfología y sin embargo pues aseguran que la mano no es suya y no son capaces de salir de ese error porque no son conscientes de que tienen pues un trastorno neurológico. Muchas personas que vienen al centro en los primeros días de rehabilitación no saben qué hacen allí, piensan que están visitando a un familiar, no tienen claro exactamente por qué necesitan hacer rehabilitación porque no son conscientes de estar enfermos.
Doctor, casi todas estas enfermedades me da la impresión que no son muy difíciles de diagnosticar, pero sin embargo a nivel de tratamiento casi ninguna tiene cura.
Bueno, yo creo que cada vez vamos conociendo más. Ahora mismo estamos haciendo una investigación sobre anosognosia, que precisamente vamos a presentar en el Congreso Nacional en Bilbao la semana que viene, y hemos conseguido, combinando distintas técnicas que estaban ya publicadas a nivel internacional, lo que hemos hecho ha sido agrupar todas las técnicas que nosotros conocíamos y algunas nuevas, y estamos consiguiendo mejorías que no se habían obtenido hasta ahora. Es decir, que en todos los procesos cognitivos encontramos mucha mejoría. A veces no una curación total o una restauración al nivel previo, pero siempre solemos encontrar grandes avances, y la verdad que entre lo que se recupera el cerebro por sí mismo, lo que llamamos recuperación espontánea, y el trabajo que hacemos entre todo el equipo, porque en la rehabilitación cognitiva participa el médico, el neuropsicólogo, el logopeda, el terapeuta ocupacional, y vamos todos a una junto con el usuario y la familia, se consiguen muchos avances.
Hablamos de tratamientos siempre farmacológicos, ¿verdad? No tratamientos quirúrgicos, ¿no?
No son tratamientos quirúrgicos, pero tampoco son farmacológicos.
Ajá.
El 90% o el 90 y tantos por ciento de la intervención, y la gran parte de la intervención que se hace en el centro, es una intervención, digamos, neuropsicológica, terapéutica, en el sentido de que es la conversación entre el terapeuta y el usuario, el ayudar a ese usuario a hacer las cosas un poco distintas, señalarle los errores, explicarle, por ejemplo, los datos que aparecen en el informe. Fíjate, simplemente para el tema de la anosognosia, ese paciente, ese usuario que no sabe que tiene una lesión, el hecho de que sus médicos, el hecho de que el neuropsicólogo repase con él el informe neuropsicológico, que se le enseñen las fotos de su resonancia magnética, sabemos que contribuye mucho a su recuperación. Son todo terapias no farmacológicas.
Pues, ¿y qué nos dice usted de la apraxia?
Bueno, pues la apraxia es un trastorno muy interesante y muy bonito, porque...
Hombre, lo de bonito.
Bueno, es bonito en cuanto a la concepción del cerebro, porque nos permite conjugar la parte física y la parte cognitiva. Para que todos los oyentes hagan una idea, cuando cualquiera de nosotros quiere coger un vaso, lo primero que tiene que hacer su cerebro es imaginarse cogiéndolo. Hay unas áreas que mueven el brazo y unas áreas asociativas que lo que hacen es imaginar ese movimiento de la mano, del brazo, y permite moverlo. Cuando esas áreas asociativas están dañadas, puede aparecer la apraxia, y la apraxia sería la incapacidad para imaginarse ciertos movimientos, y en la medida que no nos los podemos imaginar, también es muy difícil que lleguemos a ejecutarlos. Hay todo tipo de apraxias, hay personas que tienen apraxias para la marcha, es decir, que les cuesta trabajo imaginar cómo tienen que dar los pasos y por lo tanto les cuesta trabajo pues articular esos movimientos. Hay personas que tienen apraxias exclusivamente para el vestido y por lo tanto no son capaces de abrochar un botón porque no son capaces de imaginarse cómo lo deben hacer, y bueno, pues las apraxias pueden ser muy específicas o también muy generales.
Está la, por ejemplo, la apraxia oculomotor, ¿no? También tienes dificultad con mover los ojos.
¿Sí? Efectivamente, puede ser la coordinación del ojo y de la mano en el que la apraxia no permite que haya esa coordinación que debería haber.
Para estos pacientes es importante la fisioterapia, aparte de otras acciones como la terapia ocupacional, terapia del habla, pero me gustaría que nos dijera lo que es el concepto de Bobat. Que está, bueno, que lo he visto en algunos sitios y no sé exactamente qué es.
Yo creo que ahí el doctor González
o el doctor
nos va a explicar mejor.
Bueno, es una técnica de fisioterapia, digamos, relativamente específica, que se ha desarrollado para tratar lesiones neurológicas. De tal manera, lo que quería decir es que nosotros no trabajamos, la idea de trabajo no es aplicar una técnica en concreto y únicamente esa técnica. La idea es que un poco los terapeutas cuenten con diferentes armas terapéuticas, que en el caso de un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, pues son diferentes técnicas o diferentes tipos de abordaje, y que en cada caso puedan coger el elemento más adecuado para, o la combinación de elementos más adecuados para tratar al paciente. O sea, lo que sí quería decir es que no, le da un poco de trabajo a nuestro centro, es que no trabajamos ni con un único tipo de técnicas, ¿no? Que hay, en este campo hay muy diferentes técnicas.
Sí, era una curiosidad porque la había visto en algunos sitios de la técnica esta como una bastante repetitiva, ¿no? Entonces, a lo mejor es la típica moda de puntera o, bueno, vaya usted a saber. Doctora Gómez, vamos a ver, antes uno en el colegio se decía, eres un apático porque eres un vago. Ya resulta que la apatía es una enfermedad. Entonces, ¿qué diferencia entre apatía y un tío vago o una tía vaga?
Bueno, pues eso es una distinción que tenemos que recalcar mucho con las familias. Bueno, una persona puede tener un chaval, puede ser un poco más apático, puede ser un poco más vago, pero cuando hablamos de daño cerebral y ponemos el nombre de apatía, o el diagnóstico de apatía, estamos hablando de un síndrome, de la misma manera que la persona con amnesia no puede recordar las cosas, de la misma manera que la persona con tetraparesia no se puede desplazar, la persona con apatía no tiene esa capacidad de sentir emoción, de imaginarse, porque muchas veces la apatía tiene que ver también con esa capacidad de imaginarse haciendo cosas nuevas, de imaginar alternativas que pudieran satisfacerle, y por último no tiene la iniciativa de poner en marcha las acciones que pueden dar satisfacción a esas actividades imaginadas que satisfacerían o satisfacían esa apetencia o esa necesidad.
Antes cuando... Sí.
Yo quería decir a colación de la apatía lo importante que es que las familias entiendan todo este tipo de sintomatología, sí, porque muchas veces equivocan, piensan que es que el usuario no quiere hacer, no, y es parte de su propia sintomatología, y es fundamental. Nosotros tenemos un programa de familias bastante bien desarrollado en la que mucha parte del programa se dedica a explicar a los familiares que verdaderamente la persona cercana a esa familia no es que no haga las cosas porque no quiere, igual es porque no puede, porque no se da cuenta, porque tiene determinadas dificultades. Pero claro, si tú no tienes a alguien que te explique que esto no lo hace porque quiere, pues puede llevar a un tratamiento inadecuado, más que a un tratamiento, a un trato inadecuado del usuario.
Eso es. ¿Eh?
Cuando éramos pequeños estaba el niño nervioso o el travieso y era el hiperactivo. Me imagino que en estos últimos 20, 25, 30 años, lo que antes no tenía una nomenclatura porque no se conocía, porque por ejemplo estaba leyendo ataraxia, dificultades para experimentar frustración. Yo he conocido a muchos ataráxicos.
Bueno, siempre que hablamos de ciertos síndromes neuropsicológicos es cuando hay una causa clínica y cuando suponen una dificultad pues en la vida cotidiana. Una persona con ataraxia es una persona que no es capaz pues de aprender de sus errores porque le dan exactamente lo mismo y a un nivel clínico. Pues por ejemplo, en el caso del déficit de atención es verdad que hay una moda, hay un cajón desastre de todos los trastornos neuropsicológicos y bueno, pues hay que saber diferenciar lo que es un trastorno real y una tendencia natural de la persona que no entraría dentro de la categoría de trastorno.
Doctor Álvaro Bilbao al cuadrado, ¿qué le voy a decir? Por lo mismo que le he dicho a sus compañeros, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un verdadero placer, nos vemos el jueves que viene, seguramente tendremos más, no sé si nos dará tiempo a música de Uzbekistán, y viene nuestro compañero con las noticias. Muy buenas tardes.
Son las 2, la 1 de la tarde.